La CGT está en orden.
Hola, buen día, buen fin de semana. Ojalá que este programa sirva para iniciarlo bien. Empecemos por algo más general que el punto que tal vez sea el centro de este editorial. Lo más general que puede decirse de esta semana, contra lo que pretenden algunos enfoques, contra lo que pretende parte de la propaganda oficial y la propaganda mediática, en esta semana las protagonistas fueron cientos de miles de personas que se movilizaron lunes, martes, miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires especialmente, pero también en el resto del país, y que con sus cuerpos, su presencia, sus voces, sus cánticos, sus consignas expresaron un nivel de conciencia elevado, un nivel de protesta elevado, un nivel de cuestionamiento, un nivel de reclamo. No creas que esta semana fue la semana de Baradel, no creas que esta semana fue la semana del triunvirato de la CGT, no creas que esta semana fue la semana ni siquiera de las personas que se subieron al palco para protestar. Esta semana fue la semana de los protagonistas numerosos, masivos, hombres, mujeres argentinos, que ocuparon las calles y dijeron, expresaron con sus voces su presencia, su ansia de participar, su deseo de criticar, sus reclamos y sus demandas. Con esto se encontraba, entre otros, y ahora sí vamos por ahí al núcleo de esta columna, los triunviros de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Los triunviratos, digámoslo, son formas de conducción inestables. Tratamos de consultar para este programa a Marco Antonio, el novio de Cleopatra, a Juan José Paso, pero no tenemos contactos en Ultratumba, no pudimos verlos, pero ellos, con trayectorias bien disímiles, digamos, circunstancias muy diferentes, podrían dar fe. ¿Por qué se hace un triunvirato? Porque no hay un liderazgo, en definitiva. ¿Y son estables? No, no lo son, porque en definitiva las conducciones unipersonales tienen sus defectos, pero son una especie de necesidad. Hay tres porque no hay uno que alcance, en realidad, no es que haya de más. O sea que hay una estabilidad latente que expresa una tensión o una dificultad para generar una solo conducción en una central obrera que está dividida, que tiene distintos sectores, que tiene distintas posiciones y que carga con ese sayo cuando va al acto. El acto se realizó en un lugar asombroso. El acto, y esto es tal vez lo primero que quiero decirte o plantearte en términos general, mostró niveles de amateurismo. Te voy a hablar de otras cosas también, pero niveles de amateurismo y de falta de, ¿cómo decir?, de savoir faire, de cintura, de destreza, de dirigentes sindicales, es muy avesado, que francamente sorprende y que también habla de su calibre o de su peso específico. El acto se convocó frente al Ministerio de Producción. Vos dirás, ¿dónde queda el Ministerio de Producción? Nadie lo sabe. Ni siquiera los que convocaron al acto, porque el acto, en realidad, el Ministerio de Producción está en un edificio que para los que son de acá de Capital, algunos conocen, que era de Somisa, que luego fue de Jefatura de Gabinete, y que ahora hay algunas oficinas del Ministerio de Producción, ni todas. El ministro, por ejemplo, no para ahí, para en otro lugar. O sea, le hacen un acto al Ministro de Producción, lo cual es una tontería, una nimiedad, porque obviamente el acto se lo querés hacer al gobierno, y el ministro, si hubiera dignado ir a su oficina, no hubiera estado ahí. Imaginemos que el ministro hubiera cambiado un poco la pincha y el look, porque es un poco llamativo, hubiera podido caminar entre los manifestantes, nadie se hubiera dado cuenta. Hubiera podido parar en los bares que estaban abiertos, porque era una manifestación súper pacífica, alegre, serena. Los dueños de los bares lo saben, los artesanos que están en la calle Florida lo saben, todos despliegan su actividad, los dueños de los bares lo dejan abierto porque funcionan bien, están llenos. Podría haber estado ahí. El lugar aparte es raro. La Plaza de Mayo, esto sí, muchos argentinos lo conocen, la Plaza de Mayo es un lugar ideal para convocatorias. Primero porque es, por decirlo, por definición, el gran espacio de la protesta en la Argentina. Segundo, por el punto de vista material, tiene un acceso fantástico. Se accede por tres avenidas anchas, las dos diagonales, norte y sur, y la Avenida de Mayo, y se accede a una plaza, un lugar grande, vasto. Se eligió una esquina rarísima, entre una diagonal, calles, chicas, rarísima, te perdés. O sea, te perdés. Yo caminé muchísimo, recorriendo, yendo y viniendo, horas, un par de horas antes del cierre, o de lo que supuestamente era el cierre, a las 4 de la tarde, porque también se adelantó, no se entiende mucho por qué. Y el lugar era un no lugar estrecho, incómodo, raro. Eso no importaba ya la hora, ya cuando el acto se había configurado, porque la gente había resignificado todo. El no lugar ya era un lugar, el espacio vacío era un espacio con sentido. Y entonces había una convocatoria en la cual, que iba bajo una idea, y que perseguía una idea, que era que la CGT, los triunviros de la CGT, tenían que decretar una huelga general. Tenían que convalidarla, la venían anunciando, la habían amagado el año pasado, la retractaron. No tenían otra jugada. Ahora, ¿qué hace un orador cuando no tiene otra jugada frente a los manifestantes? Mueve la ficha que tiene que mover. No había otra. Tenían jugada única, no la podían hacer. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta de siempre, contrafactual, que siempre viene a cuento. ¿Qué hubiera pasado si alguno de los tres triunviros, o de los triunviros, pues sí, son triunviros, son tres, ¿no, Weinfeld? De los triunviros, hubiera dicho paro general el 6 de abril. Listo. ¿Hubiera tenido el apoyo de toda la multitud? No, porque era una multitud muy variada y transversal. Había gente de izquierda, había gente kirchnerista, había muchísimos independientes, había distintos sindicatos, había de organizaciones sociales, era muy vasta. Pero nadie lo hubiera chiflado, nadie se hubiera enojado, todos se hubieran ido en buen orden, los propios los hubieran aplaudido y los otros hubieran tenido la posibilidad de sostener la unidad en la acción que implicaba ese acto. Hay quien dice eso es vacismo. Vacismo es otra cosa. Porque ahí vos convocaste bajo la advocación de una consigna. No es que la plaza te impuso una cosa asombrosa que nadie esperaba. La plaza, o si se quiere la marcha, no había plaza, la calle te pidió lo que vos propusiste. Y se distrajeron, hablaron una hora antes, hablaron los tres, entre los tres no habrán hablado 20 minutos, no tenían mucho que decir. Eligieron, para mi gusto, otro error, eligieron mal el orden de los oradores. El mejor orador es Schmidt, lejos. El peor fue Daer, lejos. Y el que cierra no tiene que ser el peor. Digamos, eso es una cosa semiprofesional, digamos, esto se sabe todo. Y Daer, en un momento dado, dijo esto y quedará en la historia menuda. Ahí va.
Si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes.
La Argentina abunda mucha gente, todos somos, o muchísimas personas, son intuitivos de lo psicológico, tenemos un saber expandido relativamente en los sectores politizados, si querés más. Está el furcio y está el lapsus freudiano. El furcio técnicamente es el error en que vos decís una cosa o querés decir otra. El lapsus freudiano es cuando vos sincerás algo que tu inconsciente, algo que en el fondo pensás pero que no querés decir. ¿Fue un furcio o un lapsus freudiano? Todos creímos que fue un lapsus freudiano. ¿Por qué? Porque es creíble que fuera un lapsus freudiano. Sabemos, somos psicólogos, hemos hecho un trabajo, hemos hecho clínica con el bueno de Daer. No.
Son muy buchones los furcios.
Claro, son muy buchones. Pero ¿por qué todos creen que le salió del alma o del inconsciente? Es lo que piensa, y entonces la especie es creíble. Y si es creíble en términos políticos y en términos de opinión pública, es más importante que si es cierto. Pues lo cierto es difícil de desentender, ahí lo creíble está ahí. También se difundió que la idea de dormir el paro, de decir, bueno, un día más, un día menos, vamos a saber, y qué sé yo, le fue sugerida por el presidente Mauricio Macri. Salió una nota en Clarín, dice que el presidente Mauricio Macri les habló y le dijo que congelaran un poco lo que podían congelar. Los triunviros lo desmintieron sin mayor entusiasmo, pero lo desmintieron. ¿A quién le creemos? Yo no le creo a nadie, a ninguno de dos, digamos, no son fuentes verosímiles, ni la nota de Clarín, ni su parecer. Pero de nuevo, aunque no los hubiera llamado, eso es lo que estaban pensando que si había una reunión, que si había una audiencia, que si tenían una oportunidad más, si podían hablar. Y dejaron pasar una oportunidad sencilla, pero que a la vez requería, digamos, obrar como marcaba el tablero, como marcaba la calle, como marcaba toda la situación. Después se produjeron incidentes, chicos, de minorías, que importan menos que la reacción general. Puedo decir una cosa, estuve caminando muchísimas cuadras, insisto, horas antes del acto. había columnas de todo tipo, había muchísima gente suelta, había columnas sindicales, había columnas de organizaciones sociales, había columnas con poco, con bombos redoblantes que cantaban, que entonaban por ahí el nombre del sindicato, de su referente o alguna cosa por el estilo. La única consigna general que prendía en todas y cada una de las columnas, una hora antes, dos horas antes, media hora antes, era paro, 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 paro general. O sea, la consigna de paro general está instalada de antes y no de después. No le fue exigida ex post por un grupo de militantes que de difícil desentrañar quiénes son, digamos, o por lo menos espigar uno por uno quiénes son, a qué sector pertenecen, sino que le fue reclamada por el Paco. Los triunviros entonces dejaron pasar una oportunidad inmensa, le quitaron encanto a la movilización sin quitarle potencia, porque la potencia estuvo en la gente y esa potencia sigue vigente, pero dejaron pasar una oportunidad. ¿Durarán o no durarán los triunviros? Ya te lo dije, no lo sé. No lo sé. Dos, los triunviratos son, por esencia, transitorios. Mucho tiempo no iba a durar nunca, ni antes ni después. Están débiles, pero también expresan una debilidad. Expresan la debilidad de acuerdos dentro de la central obrera. Entonces, por ejemplo, traducir que esto va a significar el fortalecimiento y tal vez una conducción más cercana, por ejemplo, a la corriente federal, al sector de Sergio Palazzo, qué sé yo, a mí me parece que no expresa lo que ocurre dentro del movimiento obrero. O sea, Palazzo tampoco expresa la mayoría del movimiento obrero, expresa un sector. Entonces, complicado. No sé qué pasará. Perdieron legitimidad. Ellos aspiraban a tallar más fuerte en la interna del peronismo, a tener una presencia grande, dar un ejemplo de dirigente político. No le salió. Y uno podría decir, la tenían picando delante del arco. Tenían que patear y meterla en la red. Punto. Si hacían cualquier otra cosa, no servía y no valía. Le hubiera pasado esto a Saúl Ubaldini, jamás. Le hubiera pasado esto a Hugo Moyano en los buenos tiempos, antes de que se exiliara independiente, jamás. Le hubiera pasado a Augusto Timoteo Bandor, digamos, no. Porque reconocida la necesidad de golpear, hubiera golpeado para después negociar. También mostraron un poco su calibre. Pero termino la columna en Capicúa. Los protagonistas no fueron ellos, los protagonistas fue la gente. Ese día, el lunes anterior, el miércoles, y lo seguirán siendo la semana que viene.
Todo lo que pasó en la semana está en Gente de a pie.